La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La convención demócrata entra en su tercera jornada y hoy se nominará a Tim Walz como su candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. El gobierno de México coincide en un informe sobre la disminución del flujo migratorio con Estados Unidos. Y Ucrania lanza un ataque con drones contra Moscú y arrecia su ofensiva en la región del Kursk. Hoy es miércoles 21 de agosto del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La convención demócrata en Chicago tuvo otra noche energizada por discursos de importantes líderes del partido. Sin embargo, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama fueron los protagonistas de la noche. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Chicago y tiene esta cobertura.
La Convención Nacional Demócrata recibió a la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, ovacionada cuando entró en el escenario y entregó un discurso, mediante el cual motivó no solamente a los miembros del Partido Demócrata, sino espera que otras personas alrededor del país mantengan esto presente a la hora de ir a votar. Habló acerca de las cualidades de Kamala Harris.
No podemos dejarnos llevar por la ansiedad sobre si este país elegirá a alguien como Kamala en lugar de hacer todo lo posible para que alguien como Kamala sea elegida.
Mientras tanto, el expresidente Barack Obama, quien regresó a casa, fue claro acerca de la importancia que tiene Kamala Harris y también dijo que el país estaba listo para construir una nueva historia, para construir un nuevo futuro y para escoger a Kamala Harris como la presidenta de los Estados Unidos.
Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una historia mejor. Estamos listos para una presidenta, Kamala Harris.
Durante la jornada de este martes y en un discurso emotivo y muy cariñoso, el segundo señor de la nación, el esposo de Kamala Harris, también habló tras ser recibido con pancartas que decían su nombre.
Ella liderará desde la creencia de que, sin importar de dónde vengamos, sin importar nuestra apariencia, somos más fuertes cuando luchamos por lo que creemos, no solo contra lo que tememos.
Este miércoles se espera que el candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, acepte la nominación de su partido como la dupla de Kamala Harris. En un discurso que podría ser motivador, pero también que hable acerca de este mensaje de esperanza y de alegría que ha venido trayendo a la campaña presidencial. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Chicago.
En otra información, a medida que se acerca el 5 de noviembre, fecha de las elecciones en Estados Unidos, ambos partidos intensifican sus campañas con maratónicas e interminables jornadas donde cada voto se cotiza cada vez más. Mientras los demócratas avanzan en su convención nacional, los republicanos tuvieron eventos en estados clave y donde entienden que llevan ventaja. El Partido Republicano, con el expresidente Trump a la cabeza, hablando sobre temas como la economía, el crimen, la seguridad nacional e internacional y la frontera. En las últimas horas, el exmandatario visitó Howell, en Michigan, un mes después de que supremacistas blancos se manifestaran allí, que desató nuevas críticas por parte de los demócratas que acusan a su campaña a avivar las tensiones raciales para obtener beneficios políticos. El tema central de su discurso fue el cumplimiento de la ley y el orden e hizo referencia a las altas estadísticas en crímenes y la inseguridad y a nivel nacional con la actual administración Biden-Harris y nuevamente lanzó ataques verbales contra la vicepresidenta Harris.
Kamala Harris traerá crimen, caos, destrucción y muerte. Si se le permite ser presidenta de los Estados Unidos, habrá niveles de crímenes que nunca antes se han visto. Entregaré seguridad, orden y paz y protegeré a quienes nos protegen.
Por su parte, el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador por Ohio, J.D. Vance, presidió un evento en Kenosha, Wisconsin, focalizó su discurso en el crimen apenas unos días después de que también abordara el mismo tema ante la Asociación de Policías de Milwaukee. Vance dijo:
siempre apoyaré a las fuerzas del orden y a nuestros agentes de policía, porque sé lo que es ser un niño que ni siquiera puede creer ni confiar en la seguridad pública. Todos los niños de este país merecen tener seguridad pública y eso es lo que vamos a hacer cuando Donald Trump sea presidente.
La intensa agenda del expresidente Trump continúa hoy en Carolina del Norte junto a su compañero de fórmula J.D. Vance. El jueves se trasladará a la frontera suroeste en Arizona antes de concluir la semana el viernes en Nevada.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El gobierno de México informó que varias medidas emprendidas para enfrentar la migración irregular han logrado disminuir los flujos en más del 70%. Sara Pablo tiene los detalles.
Al señalar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplica un modelo humanista de movilidad, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo que pese a las críticas, México sí cuenta con una estrategia de migración que busca atender las causas estructurales, factores políticos y económicos. Señaló que al mismo tiempo que se trabaja para proteger a los migrantes, México ha luchado por las comunidades de origen y retorno, por ejemplo, para que Estados Unidos retire las sanciones a Venezuela y Cuba, porque no se pueden lograr avances si hay 925 sanciones en Venezuela y un bloqueo económico de más de 60 años. Además, se ha logrado que empresas contraten refugiados y migrantes y se queden en México, y se busca tener una gestión humanitaria de los flujos migratorios irregulares.
En el 2023, fíjense ustedes cómo bajó ya la migración de los mexicanos. Hoy día ya la migración más alta proviene de las nacionalidades del sur, por eso le hemos dado una mirada hacia el sur. Y hemos logrado bajar 77% desde diciembre a la fecha los flujos migratorios que llegan a la frontera.
Las cifras concuerdan con la tendencia mostrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, que informó de una baja en el mes de junio del 32% en las detenciones o aseguramientos de personas migrantes que cruzaron de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos, todo esto con respecto a junio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Panamá inició la deportación de migrantes irregulares que llegan al Darién y con acuerdo firmado con Estados Unidos, las autoridades anticipan más vuelos en los próximos días. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Autoridades migratorias de Panamá iniciaron un largo proceso que busca cumplir el memorándum de entendimiento que suscribió el gobierno del presidente José Raúl Mulino con el gobierno de los Estados Unidos para frenar la migración ilegal hacia el norte de la región por la selva del Darién. Como parte de este acuerdo, esta semana partió el primer vuelo de retorno de migrantes irregulares que cruzaron la peligrosa jungla y financiado por el gobierno estadounidense tuvo como destino la ciudad de Medellín en Colombia. Un total de 29 ciudadanos colombianos, en su mayoría jóvenes y con antecedentes penales, llegaron esposados al aeropuerto de la capital, donde tras un registro documental abordaron la aeronave rumbo a su país natal. El presidente Raúl Mulino adelantó en una conferencia semanal de prensa que había conversado con el presidente estadounidense Joe Biden sobre la necesidad de apresurar los procesos de deportación.
El tema con el que hablé con el presidente de la República de Estados Unidos, Joe Biden, con el ánimo de decirle, óigame, me interesa mucho el MOU. Necesitamos comenzar a el proceso de repatriación.
El viceministro panameño de Seguridad, Luis Felipe Icaza, dijo que el viernes o sábado de esta semana podría partir el siguiente vuelo en el marco de este acuerdo, mientras Roger Mujica, jefe del Servicio Nacional de Migración de Panamá, afirmó en un encuentro con periodistas que los migrantes de este primer vuelo auspiciado por Washington fueron retornados a Colombia bajo la figura de deportación.
La frecuencia de estos vuelos va a depender mucho del flujo y la tramitología. Ahorita mismo estamos trabajando con Colombia, estamos haciendo las coordinaciones con otras nacionalidades.
Panamá y Estados Unidos firmaron el 1 de julio un acuerdo para devolver a los migrantes que atraviesan el Darién, la selva fronteriza con Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En otra información, en un esperado discurso que dará el viernes en Jackson Hole, Wyoming, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, abordará temas trascendentales de la economía estadounidense como el índice de la inflación, la posible disminución de los intereses de referencia en los próximos meses y el futuro del mercado laboral en el país. Durante su intervención, el presidente del ente regulador dará detalles de cómo la economía estadounidense continúa su camino hacia la meta del 2%, un dato que daría la confianza suficiente para que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, sugiera un recorte en las tasas de interés de referencia en su próxima reunión, como lo explica a La Voz de América el redactor y columnista del Washington Post, Eduardo Porter.
Entonces yo creo que la Reserva Federal con calma va a reducir un cuarto de punto en sus próximas dos reuniones, lo cual va a ayudar al mercado laboral.
Los recientes datos publicados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos muestran un posible enfriamiento del mercado laboral en el país, ubicando la tasa de desempleo en un 4,3%, un índice que para Powell estaría mostrando una normalización del sector, mientras que para el especialista Eduardo Porter resulta ser un dato más acorde al contexto económico de un país como Estados Unidos.
Una tasa de desempleo de 4.3% comparado con la historia larga de este indicador es bajísima.
Los invitamos a oír la entrevista completa con Eduardo Porter, redactor económico y columnista del Washington Post, hoy después del mediodía, en nuestro podcast Conversando con la Voz de América, en nuestra página web vozdeamerica.com y en las plataformas de podcast de Apple.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más información en Buenos Días América. Estados Unidos y otros mediadores tratan de convencer a Hamas para que acepte la última propuesta de un alto el fuego en Gaza que, según el secretario Blinken, ya fue aceptada por Israel. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Al término de su novena gira por Oriente Medio, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, defendió la propuesta de un alto el fuego negociada en Doha, la cual aborda las brechas pendientes y podría aplicarse rápidamente, según aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, quien además añadió:
el tiempo es esencial, el tiempo es esencial porque cada día que pasa, el bienestar y la vida de los rehenes está en peligro. El tiempo es esencial porque todos los días mujeres, niños y hombres en Gaza sufren sin acceso a alimentos y medicinas adecuados y corren el riesgo de ser heridos o morir en combates que ellos no comenzaron y no pueden detener. Y el tiempo es esencial porque cada día que pasa existe el peligro de una escalada en la región, escalada que hemos estado trabajando para evitar desde el primer día y desde el 7 de octubre.
Paralelamente, las hostilidades continúan en la franja de Gaza y en la frontera entre Israel y Líbano, donde un bombardeo israelí causó al menos 2 fallecidos y dejó a una 20 de heridos en el valle de Beqaa, cuando supuestamente atacó depósitos de armas pertenecientes a Hezbollah. En respuesta, el grupo armado, respaldado por Teherán, lanzó 50 de cohetes contra una base militar israelí en los altos del Golán ocupados por Israel. Por su parte, fuentes del Líbano dijeron que el ataque israelí se produjo en una zona residencial cerca de la ciudad oriental de Baalbek, en la Beqaa, una zona poblada principalmente por musulmanes chiitas, de quienes Hezbollah obtiene su apoyo. Además, tampoco se sabe con exactitud si los fallecidos a consecuencia del ataque eran civiles o combatientes de la milicia islamista. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más noticias en Buenos Días América. Ucrania lanzó un ataque con drones contra Moscú a kilómetros del Kremlin mientras continúa su ofensiva en la región de Kursk. Yoconda Tapia tiene el reporte.
Ucrania lanzó hoy uno de los mayores ataques con drones contra Moscú, según reportó el alcalde de esa ciudad. Las unidades de defensa antiaérea rusas destruyeron 11 drones que volaban hacia la capital. Algunos fueron destruidos sobre la ciudad de Podolsk, dijo el alcalde Sergei Sobyanin. Esta ciudad de la región de Moscú se encuentra a unos 38 kilómetros al sur del Kremlin. El ataque se produce en un momento en el que Rusia, a la vez que avanza en el este de Ucrania, lucha por expulsar a las fuerzas ucranianas de su región de Kursk, que está bajo ataque y que ya tiene varios puentes destruidos para bloquear las rutas de suministro. El Pentágono ahora ve indicios de que Rusia está moviendo pequeñas cantidades de fuerzas hacia Kursk para repeler la ofensiva ucraniana, como destacó el mayor general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono.
Rusia ha tenido que luchar mucho para responder y se siguen viendo algunos avances ucranianos en ese sentido.
Rusia dice que miles de civiles han huido de la región fronteriza de Kursk. La periodista ucraniana Dayana Butsko, que acaba de regresar de la ciudad tomada de Sudha, dijo a La Voz de América que las fuerzas de Ucrania tomaron la ciudad rusa con pocos daños colaterales.
Me sorprendió ver que la ciudad en sí parecía muy tranquila y que literalmente no estaba pasando nada. Eso significaba que las fuerzas ucranianas habían avanzado aún más desde allí.
La incursión de este mes es ahora la mayor invasión de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
En otra noticia, un ex candidato presidencial opositor solicitó la recusación de la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el proceso de verificación de resultados de las elecciones del 28 de julio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ex candidato presidencial Enrique Márquez acudió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para introducir una solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral de esa corte, Beatriz Rodríguez, por sus vínculos con el gobierno y ausencia de imparcialidad. La magistrada encabeza el proceso de verificación de resultados de las elecciones presidenciales, luego de que el presidente Nicolás Maduro introdujo un recurso que, de acuerdo a juristas, no existe en el marco legal venezolano.
Se basa principalmente, aunque no solamente, en la manifiesta vinculación política que ha mantenido y que mantiene con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con el presidente de la República, Nicolás Maduro, accionante principal en esta causa. La señora presidenta de la Sala Electoral no ha ocultado ni en el pasado ni en el presente lo que son sus vinculaciones políticas. Y muy mal puede un juez, puede una jueza, impartir justicia si no es imparcial.
El proceso iniciado por el Tribunal Supremo es considerado por la oposición como una farsa. Incluso organizaciones como el Centro Carter han dicho que ese organismo, considerado un apéndice por el Poder Ejecutivo, no puede llevar a cabo una verificación independiente. Márquez expuso que en el escrito presentado en el Tribunal Supremo consignó también otras denuncias, entre ellas la imposibilidad de tener a sus testigos.
Pues sencillamente no hemos tenido esa posibilidad a pesar de que hemos insistido. Una cuarta denuncia tiene que ver con la imposibilidad de presentar expertos. Si es una experticia judicial que se constituye como prueba, las partes tienen derecho, tienen absoluto derecho a presentar expertos que puedan estar allí.
Decenas de países continúan pidiendo al Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de publicar los resultados, que presente los datos desglosados mesa por mesa de votación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En más información, Nicaragua se queda sin sociedad civil luego de la ilegalización de organizaciones sin fines de lucro, sumando cerca ya de 5.200. Donaldo Hernández reporta.
Las organizaciones sin fines de lucro que deseen operar en Nicaragua ahora deberán establecer alianzas con las instituciones del gobierno para ejecutar sus proyectos, según una reforma a la ley que las regula, la cual fue aprobada este martes por la Asamblea Nacional.
Esta reforma permitirá que el país administre con eficiencia todos los recursos que llegan a nuestra nación y que ya no exista duplicidad ni despilfarro.
La reforma a la Ley de Organizaciones sin fines de lucro se aprueba un día después que el Ministerio del Interior ilegalizó 1.500 ONGs.
Como vemos en estas 1.500 organizaciones, hay organizaciones civiles y fundaciones de todo tipo, hípicas, culturales, comunales, religiosas.
En los últimos 6 años, el Estado ha ilegalizado unas 5.200 organizaciones de la sociedad civil, por lo que en el país quedarían un poco más de 2.000 operando legalmente.
Esto no es más que una muestra de la voluntad, de la decisión de los Ortega Murillo de aniquilar cualquier espacio independiente, cualquier espacio que no se les someta.
El gobierno de Nicaragua ha señalado a estas miles de organizaciones de no cumplir con la legislación nicaragüense. Donaldo Hernández, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos los
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El esperado debut de Deshaun Watson en la pretemporada del fútbol americano fue puesto en pausa. El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, informó que no se ha decidido si Watson, quien no ha sumado minutos desde que se fracturó el hombro derecho en noviembre, sumará jugadas en el último encuentro de exhibición el sábado ante Seattle. Watson no ha disputado los primeros dos duelos de pretemporada de Cleveland. La semana pasada, Stefanski dijo que el plan era que Watson enfrentara a los Seahawks, pero ahora no lo tiene seguro. Todos nuestros titulares deben esperar a jugar y luego determinaremos quién estará o no y cuántas jugadas, indicó Stefanski antes de la práctica. Especialmente con Deshaun, quiero tomar toda la información esta semana y realmente tomar una decisión final más tarde en la semana, dijo el entrenador. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, indicó el martes que desplegarán 25.000 oficiales de policía todos los días en París y otras ciudades durante los Juegos Paralímpicos, en línea con las medidas de seguridad implementadas durante los Olímpicos. Los Paralímpicos se llevan a cabo entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre en la capital francesa y otras zonas aledañas. En conferencia de prensa, el ministro reiteró que las autoridades no han detectado ninguna amenaza de terrorismo tangible para los Paralímpicos. Dijo que la delegación de 27 atletas israelíes recibirán protección 24 horas por parte de oficiales de élite, como en los Olímpicos, debido a la tensión sobre las muertes de palestinos durante la guerra en Gaza y las amenazas de un conflicto en el Medio Oriente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalón. Ayer hablamos de los shows que llegarán próximamente a esta capital, como Julieta Venegas, Beatlemania, Cirque du Soleil, Arrival, la música de ABBA y Crowded House, los de Don't Dream It's Over. También llega el musical sobre la vida del británico George Michael. Y hasta septiembre continúa Michael Jackson en el Teatro Nacional. Y la cuarta temporada de Emily in Paris también estará en Washington. En cualquier otro lugar del planeta donde haya Netflix. Phil Donahue, cuyo programa de entrevistas abrió las puertas de la televisión a presentadores como Oprah Winfrey, Montel Williams y Ellen DeGeneres, murió a los 88 años. Donahue fue pionero de entrevistas en la televisión diurna sobre temas como feminismo, homosexualidad, protección al consumidor y derechos civiles. El programa ganó 20 premios Emmy. El pasado mes de mayo, el presidente Joe Biden le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. Donahue vivía en Nueva York con su esposa, la actriz Marlo Thomas. Madonna y Michael Jackson no son los únicos famosos que cumplen o hubiesen cumplido años en agosto. De hecho, esta semana Robert Redford llega a los 88 años, los actores Edward Norton y Christian Slater, 55, el actor y comediante Andy Samberg de la serie Brooklyn Nine-Nine y Saturday Night Live, 46, la actriz Diana Muldaur de Star Trek The Next Generation, 86. El actor Jim Carter de Downton Abbey, 76. Joanna Frogat, su pareja en la misma serie, 44. John Deacon, bajista de Queen, 73. El trombonista Jimmy Pankow de Chicago, 77. Robert Plant de Led Zeppelin, 76. el actor Ke-Hui Kwan de Everything Everywhere All at Once e Indiana Jones and the Temple of Doom, 54. La actriz y cantante Demi Lovato, 32. Y Kim Cattrall de Sex and the City, 68 añitos. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.